Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
A continuación escucharemos el mensaje titulado La despedida de Jesús, por el pastor Sujel Michelén.
Marcos capítulo 16, los versículos 9 al 20. Y después de haber resucitado muy temprano el primer día de la semana, Jesús se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado fuera 7 demonios, y ella fue y se lo comunicó a los que habían estado con él, que estaban lamentando y llorando. Cuando ellos oyeron que él estaba vivo y que ella lo había visto, se negaron a creerlo. Después de esto, se apareció en forma distinta a 2 de ellos cuando iban de camino al campo. Y estos fueron y se lo comunicaron a los demás, pero ellos tampoco le creyeron. Y después se apareció a los 11 mismos cuando estaban sentados a la mesa y los reprendió por su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Y estas señales acompañarán a los que han creído. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos y aunque beban algo mortífero no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y se pondrán bien. Entonces el Señor Jesús, después de hablar con ellos, fue recibido en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos salieron y predicaron por todas partes, colaborando el Señor con ellos y confirmando la palabra por medio de las señales que la seguían. Pasemos a considerar esta sección del Evangelio de Marcos, que vamos a dividir en 3 partes. La primera, que va del versículo 9 al 14, podemos titularla Las apariciones del Cristo resucitado y la incredulidad de los discípulos. Dicen los versículos 9 al 11, la primera persona a la que el Señor Jesucristo se le apareció fue a María Magdalena. Dice: y después de haber resucitado muy temprano, el primer día de la semana, Jesús se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado fuera 7 demonios, y ella fue y se lo comunicó a los que habían estado con él, que estaban lamentándose y llorando. Y cuando ellos oyeron que él estaba vivo y que ella le había visto, se negaron a creerlo. Esto es exactamente lo mismo que Juan nos dice en el capítulo 20, versículo 1 de su evangelio. La primera persona en llegar al sepulcro fue María Magdalena. Ella llegó primero que el resto de las mujeres. Y yo creo que esto que Marcos nos dice aquí, de que María Magdalena, el Señor había arrojado de ella fuera 7 demonios, probablemente explica la devoción que esta mujer tenía por el Señor Jesucristo. En el capítulo 20 de Juan, nosotros encontramos la historia de este encuentro con mucho más detalles que en ninguno de los otros evangelios. Mis hermanos, el Señor escogió precisamente a María Magdalena, una mujer, no solo para ser la primera de sus discípulos que lo viera resucitado, el Señor escogió a María Magdalena para ser la primera en anunciar al resto de los discípulos la resurrección de nuestro Señor. Dice en Juan capítulo 20, versículo 2, que al ver el sepulcro vacío, y María Magdalena todavía no sabía que Jesús había resucitado, ella salió corriendo hacia donde estaban Pedro y Juan para contarles lo que había visto. Y dice que entonces ambos salieron corriendo hacia el sepulcro para verificarlo por ellos mismos. Y Juan llegó primero. Juan era mucho más joven que el apóstol Pedro, pero no se atrevió a entrar en el sepulcro. Ahora, escuchen lo que dice Juan. Entonces llegó también Simón Pedro tras él, entró al sepulcro y vio las envolturas. Esto es Juan el apóstol. Vio las envolturas de lino puestas allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con las envolturas de lino, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, Juan, el que había llegado primero al sepulcro. Y esto es importante. Vio y creyó. ¿Qué nos dice Marcos? Que cuando María Magdalena fue a decir a los discípulos: he visto a Jesús resucitado, ellos no lo creyeron. ¿Cuándo creyeron Pedro y Juan? Cuando entraron al sepulcro, vieron la tumba vacía y vieron el lienzo en el que estaba envuelto. Y Juan añade esta nota: porque todavía no habían entendido la escritura que Jesús debía resucitar de entre los muertos. No lo habían entendido. Más adelante, en el versículo 18 de Juan 20, nos dice que fue también María Magdalena la que fue al resto de los discípulos luego de haberse encontrado con Jesús, tal como dice Marcos. Pero lo que Marcos quiere resaltar en este texto es que ellos no lo creyeron. Mis hermanos, estos hombres no habían entendido el asunto de la resurrección. Ellos no estaban esperando que Jesús se levantara de los muertos. Y lo mismo sucedió con los discípulos que iban camino a Emaús, que es el segundo encuentro que se narra en Marcos 16. Vean los versículos 12 y 13. Después de esto se apareció en forma distinta. Recuerden que los discípulos de Emaús, dicen Lucas, ellos no reconocieron al Señor. Ellos vieron a Jesús, pero no lo reconocieron. Y dice: después de esto se apareció en forma distinta a dos de ellos cuando iban de camino al campo, y estos fueron y se lo comunicaron a los demás, pero a ellos tampoco les creyeron. Este encuentro se narra mucho más detalladamente en el capítulo 24 del Evangelio de Lucas, pero el énfasis es el mismo. Aún estos discípulos que iban camino a Emaús, ¿recuerdan la conversación que ellos tuvieron con Jesús antes de reconocerle? Dice que ellos creían que Él era el que iba a redimir a Israel de sus pecados. Y el Señor tiene que reprenderlo diciéndoles en el versículo 25 de Lucas 24: oh, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrar en su gloria? Y comenzando desde Moisés y continuando por todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. El problema de esta gente no era falta de evidencia, era falta de fe. Vean el versículo 14. Después se apareció a los 11 cuando estaban sentados a la mesa y los reprendió por su incredulidad y por su dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. ¿Por qué? Por su incredulidad, por su dureza de corazón. Y hermanos, hay al menos dos grandes lecciones que nosotros podemos aprender de esta porción. La primera es que nuestra perspectiva de la realidad no debe ser determinada por nuestra lógica únicamente, sino por nuestra razón informada con las Escrituras. Nuestra perspectiva de la realidad no es únicamente lo que ven nuestros ojos. No es únicamente lo que nosotros podemos razonar lógicamente. Nuestra perspectiva de la realidad viene dada a través, sí, de nuestra razón, pero una razón informada con la palabra de Dios. La lógica nos dice que los muertos no resucitan. Una persona murió y ya murió. En nuestra lógica se acabó la historia. El individuo se murió, pero la resurrección del Señor había sido profetizada en el Antiguo Testamento. La resurrección de Jesús había sido anunciado por Él mismo en varias ocasiones. ¿Qué debieron haber hecho los discípulos? Exactamente lo mismo que debemos hacer nosotros, cualquiera que sea nuestra circunstancia: creerle a Jesús, que es exactamente lo mismo que creer en la Biblia. En cierta ocasión, en una clase de escuela dominical, en la clase de la escuela, perdón, había un niño que era hijo de padres creyentes y la maestra era inconversa. Así que ella quiso retar al niño públicamente, diciéndole: entonces tú crees que es verdad que una ballena se tragó a Jonás. La Biblia no dice que fue una ballena, dice que fue un pez grande, pero dice que la ballena se tragó a Jonás. Luego me dice explicar que la garganta de la ballena es muy estrecha para tragarse al ser humano, etcétera, etcétera. Pero el niño le dijo: mire, maestra, si la Biblia dice que una ballena se tragó a Jonás, yo lo creo. Ahora, si la Biblia dice que fue Jonás el que se tragó a la ballena, también lo creo, porque yo creo lo que dice la palabra de Dios. Mis hermanos, las cosas son como Dios dice que son, no como a ti y a mí nos parece que son. Es como dice Dios en su palabra. La verdad es lo que corresponde con la realidad. Esa es la definición filosófica de la verdad. Si yo digo qué buen tiempo estamos pasando aquí en la playa, obviamente yo no estoy diciendo la verdad, porque eso no es verdad, eso no corresponde con la realidad. Pero a esa definición filosófica de la realidad debemos añadirle algo más. La verdad es lo que corresponde con la realidad tal como Dios la ve, no como tú y yo la vemos, es como Dios la ve. Estos hombres estaban abatidos, estaban lamentándose y llorando por su incredulidad, por su dureza de corazón. Mis hermanos, nosotros podemos confiar plenamente en las promesas de Dios, aunque nuestra lógica y nuestras circunstancias nos digan lo contrario. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Pero otra cosa que aprendemos de esta sección de Marcos es que el cristianismo es una fe histórica, es una fe basada en evidencia. Estos discípulos trastornaron el mundo con el evangelio a pesar de su incredulidad inicial. ¿Por qué? ¿Qué pasó con ellos? ¿Cómo es posible que estos hombres que no creían en la resurrección? De hecho, en el evangelio de Juan vemos que el apóstol Pedro volvió otra vez a pescar. Vamos a abrir nuestra empresa de nuevo. Esto fracasó. ¿Cómo es posible que Pedro, 40 días más tarde, en el día de Pentecostés, se paró en el templo, predicó la palabra y más de 3,000 personas se convirtieron? ¿Qué pasó en la vida de estos hombres, todos ellos que murieron martirizados, predicando que Jesús había resucitado de los muertos? ¿Saben lo que pasó? Ellos vieron a Jesús. Ellos vieron a Jesús resucitado. Esa experiencia cambió su incredulidad en fe, cambió su temor en valentía. Mis hermanos, no es un mito lo que nosotros predicamos, es un hecho histórico. Jesús murió en la cruz por nuestros pecados. Jesús resucitó al tercer día conforme a las escrituras, ascendió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios. Eso es un hecho. Y ese hecho, mis hermanos, lo cambia todo. Fue el encuentro con el Cristo resucitado lo que preparó a estos hombres para la tarea que el Señor estaba a punto de encomendarles. Y eso nos lleva a nuestro segundo encabezado, la segunda sección de este texto, que podemos titular La Gran Comisión y las señales que habrían de acompañarla. Versículos 15 al 18. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Aquí tenemos básicamente dos cosas: en primer lugar un mandato y en segundo lugar una declaración. ¿Cuál es el mandato? Vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio a toda criatura, prediquen estas noticias, prediquen estas buenas nuevas de salvación. Eso es predicar el evangelio a toda criatura. Ellos debían ir por todo el mundo, toda criatura, todo el mundo. Es una comisión universal. En Mateo capítulo 28, versículo 19, dice que debemos hacer discípulos de todas las naciones. Y en Lucas capítulo 24, versículo 47, el Señor les dice que debían predicar en su nombre el arrepentimiento para el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Este es el mandato: predicar el evangelio a todo el mundo, a todas las razas, a todas las etnias. ¿Y cuál es la declaración? que todos los que creyeren en Jesús serían salvos. Versículo 16. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. El bautismo en agua es una manifestación visible de nuestra identificación con Cristo y nuestra identificación con su pueblo. Ahora, noten algo importante. ¿Qué es lo que se requiere para ser salvo? ¿Es solo la fe o la fe y el bautismo? Nosotros vemos en el resto del Nuevo Testamento que todo aquel que creyere en Jesús será salvo. Lo único que se requiere para ser salvo es creer, es por la fe sola. Por eso el Señor dice en el versículo 16, el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. El asunto está en creer. Ahora, el creer y el bautizarse son dos cosas que deben ir unidas la una con la otra. El ladrón en la cruz no fue bautizado y Cristo le prometió en ese mismo instante que él sería recibido en el paraíso. Sin embargo, no podemos aceptar como buena y válida la profesión de fe de ninguna persona que rehúse identificarse públicamente con Cristo y con su iglesia a través del bautismo. No podemos aceptar tal profesión de fe, el que creyere y fuere bautizado. ¿Qué dice Pablo en Romanos capítulo 10? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y Pablo no está hablando allí simplemente de un día que tú levantaste la mano en una iglesia o un día que tú pasaste por las aguas del bautismo. De lo que Pablo está hablando aquí es que el creyente nuevo testamentario no solamente cree en su corazón, en los hechos del evangelio, sino que es una persona que lo confiesa a través de toda su vida. El bautismo es el inicio, pero no es el final. A partir de ese momento debemos seguir dando testimonio de nuestra fe, predicando el evangelio y viviendo una vida coherente con el evangelio. ¿Y qué de las señales que aparecen en los versículos 17 y 18? Y estas señales acompañarán a los que han creído. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos. Hay algunas sectas que han tomado esto como un mandato de Cristo. De hecho, hay un hombre que decía que este es un mandato como los 10 mandamientos. Y ellos tienen en su iglesia serpientes venenosas. Y la prueba de si tú eres creyente o no es que tú tienes que coger esa serpiente en la mano. Y si no te muerde, tú eres creyente. Digo, si te muerde y no te muere, tú eres creyente. Miren a dónde lleva una mala interpretación de la Biblia. Hay personas que han muerto por esa locura. Tomarán serpientes en las manos y aunque beban algo mortífero, si eso pasa, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y se pondrán bien. ¿Qué podemos decir acerca de estas señales? Bueno, mis hermanos, es mi convicción personal que este texto tiene una aplicación que fue particular para los creyentes del primer siglo y tiene una aplicación general para los creyentes de todas las épocas. Noten, mis hermanos, que estas señales, no dice allí que van a seguir a los que creerán. Dice, estas señales seguirán a los que han creído, o el texto también puede ser traducido a los que creyeron. Todas estas señales, con la excepción de beber algo mortífero, aparecen en el libro de los Hechos como cosas que sucedieron durante la era apostólica. De hecho, al apóstol Pablo le pasó, estando en la isla de Malta, que una serpiente venenosa lo mordió y Pablo no murió, tal cual decía el Señor aquí. Este grupo de creyentes que estaba vivo en el momento en que Jesús pronunció estas palabras. De hecho, noten cómo termina Marcos en el versículo 20. Y ellos salieron y predicaron por todas partes, colaborando el Señor con ellos, confirmando la palabra por medio de las señales que la seguían. O sea, Marcos está diciendo, eso fue exactamente lo que sucedió. Estos hombres salieron a predicar el evangelio, el Señor iba con ellos e iba confirmando el mensaje a través de estas señales extraordinarias. Yo tengo la convicción de que estos dones extraordinarios cesaron en el momento en que la función apostólica concluyó al poner el fundamento de la iglesia en el Nuevo Testamento. Estos dones confirmaban a los apóstoles y a esta generación como instrumentos de nuevas revelaciones divinas. Si ustedes leen en la historia de la Biblia, se van a dar cuenta que siempre que Dios traía un nuevo conjunto de revelaciones, siempre venían acompañadas de milagros y señales extraordinarios. No crean que en la Biblia estas cosas pasaban todo el tiempo. Hay cuatro grandes épocas de revelación que coinciden con cuatro grandes épocas de milagros y señales. Por eso Pablo en 2 Corintios capítulo 12, versículo 12, le llama señales de apóstol. Señales de apóstol. Y el autor de la carta a los Hebreos en el capítulo 2 nos dice que la salvación que fue anunciada primeramente por el Señor Jesucristo nos fue confirmada por los que oyeron al Señor, confirmando Dios juntamente con ellos tanto por señales como por prodigios y por diversos milagros y por dones del Espíritu según su voluntad. Como dice el teólogo del siglo XVIII Jonathan Edwards, que por cierto fue testigo presencial y protagonista de uno de los más grandes avivamientos que ha habido en la historia de la iglesia, dice Jonathan Edwards, estos dones especiales se dieron con el fin de fundar y establecer la iglesia en el mundo. Pero dado que el canon de las escrituras ya se ha completado, el canon es la lista de libros inspirados que nosotros tenemos en nuestras Biblias, como ese canon de revelaciones de Dios ya se completó y la iglesia está totalmente fundada y establecida, estos dones extraordinarios han cesado. De hecho, es la opinión de teólogos del siglo IV, como el caso de Crisóstomo o el caso de Agustín de Hipona. Estos hombres creían que estos dones habían cesado. Sin embargo, al mismo tiempo yo no puedo dejar de ver una aplicación general aquí para toda la iglesia de todos los siglos. ¿Cuál es la aplicación? El mismo Dios que ha prometido cuidar de nuestras almas en el cumplimiento de la gran comisión, también puede cuidar nuestros cuerpos milagrosamente en situaciones extraordinarias si Él así lo determina en su soberana voluntad. De hecho, Eusebio de Cesarea cuenta el caso, es un historiador de la era temprana de la iglesia, el primer historiador de la iglesia. Él narra el caso de un hombre que fue obligado, un creyente, a tomar veneno. Se lo tomó y no se murió. Mis hermanos, cuando decimos que los dones extraordinarios han cesado, no estamos diciendo que Dios ha dejado de hacer cosas extraordinarias. Nuestro Dios sigue siendo Dios. Nosotros tenemos historias en la historia de la iglesia que son realmente extraordinarias. Y eso nos lleva a nuestro tercer y último encabezado: el Cristo victorioso y ascendido, llevando a cabo su obra en el mundo a través de la iglesia. Versículo 19. Entonces el Señor Jesús, después de hablar con ellos, fue recibido en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos salieron y predicaron por todas partes, colaborando el Señor con ellos. Ven, Jesús ascendido, sentado a la diestra del Padre, colaborando el Señor con ellos y confirmando la palabra por medio de las señales que la seguían. En el versículo 19, Marcos menciona en una forma muy abreviada dos elementos de suprema importancia en la obra redentora de Cristo: su ascensión a los cielos y su entronización a la diestra del Padre como Rey de Reyes y Señor de Señores. Como la segunda persona de la Trinidad, Cristo siempre ha sido el soberano del universo, siempre. Pero como el Mesías, que se hizo hombre para salvarnos, esa autoridad universal le fue conferida después de vencer al diablo, a la muerte y al pecado en su resurrección. El que se humilló hasta lo sumo fue exaltado hasta lo sumo, como dice Pablo en Filipenses capítulo 2. Y es como el Mesías exaltado, que Él está llevando a cabo su obra en el mundo por medio de la iglesia. Es Jesús el que está llevando a cabo su obra en el mundo por medio de la iglesia, como vemos en el versículo 20. Estos hombres que al principio estaban llenos de temor a causa de su incredulidad, salieron por todas partes a predicar el evangelio. ¿Por qué? No solamente porque habían visto a Jesús, sino porque tenían la convicción de que ese Jesús resucitado estaba con ellos, porque Él se lo había prometido. Id por todo el mundo, predicad el evangelio, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dice R.C. Sproul: en cuanto a su naturaleza humana, Jesús ya no está presente con nosotros. Pero en cuanto a su naturaleza divina, Él nunca ha estado ausente de nosotros. De modo que la tarea que Jesús le encargó a su iglesia no era para que la llevara a cabo la iglesia en su propio esfuerzo, sino con la ayuda del Señor, que trabaja con su pueblo y va delante de su pueblo. Nosotros vamos hacia afuera, dice Sproul, solo para descubrir que Él ya estaba allí. Él no va detrás del ministerio de la iglesia. Él es el que va guiando el ministerio de la iglesia. Y con estas palabras concluimos nuestra serie de Marcos, animados por la certeza de que el mismo Señor Jesucristo, que acompañó a los creyentes del primer siglo, fortaleciéndolos en medio de una fuerte persecución, es el mismo Señor que ha estado con su iglesia a lo largo de 21 siglos, y el mismo que estará con nosotros hasta su regreso en gloria. Mis hermanos, nada ni nadie podrá impedir que la iglesia lleve a cabo la tarea que su Señor le encomendó. Nadie podrá impedirlo. Y al final de los tiempos, cuando estemos en gloria, cuando estemos en su presencia, veremos una multitud que nadie puede contar, de toda tribu, pueblo, lengua y nación, alabando al Cordero que está sentado a la diestra del Padre, esperando que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Nosotros somos débiles, pero el Cristo que predicamos es todopoderoso. Y el evangelio que proclamamos sigue siendo poder de Dios para salvación. ¿Qué debemos hacer? Seamos fieles, mis hermanos, en llevar este mensaje del evangelio a toda criatura, y que el Señor se encargue de usar nuestra predicación para usar eficazmente nuestras palabras para llamar a los suyos. Nosotros predicando su palabra para la gloria de su nombre. Predique el evangelio y dejen en las manos de Cristo los resultados del evangelio. Nuestra función no es salvar, nuestra función es convertir. Nosotros no podemos hacer eso. Nuestra función es predicar, pero Dios se encargará de llamar a sus escogidos a través de la predicación del evangelio.
Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.org.